Bienvenidos al Rincón del Fútbol Sala para Internet, Futsal Cope, con Santi Duque.
Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Futsal Cope, la casa del fútbol sala en cope.es. Hoy alcanzamos el programa número 480, es el cuarto capítulo de la 15ª temporada en este espacio reservado a todos los amantes de este deporte. Ya lo sabes, nuestro rinconcito exclusivo para hablar sin mirar el reloj de fútbol sala. Son días de muy buenas noticias para el fútbol sala español, que celebra la clasificación de Palma Futsal y de Jimbi Cartagena para la ronda élite de la UEFA Futsal Champions League. El sorteo jueves 31 para conocer cómo se forman esos grupos de la ronda élite, que se disputa del 26 de noviembre al 1 de diciembre. Además, en la Liga Movistar Inter goleó a Viñalbal y Valdepeñas y se coloca el líder de la tabla. Hablamos ya con su entrenador, Alberto Riquer. En la tertulia vamos a analizar lo ocurrido en la jornada y hablamos también, por supuesto, del éxito de Palma y de Jimbi en la Copa de Europa. Lo vamos a hacer todo con la ayuda de Cancho Rodríguez Navia y de David Rubio del Diario Sport. En Futsaleros por el Mundo, la directora Sendín nos lleva hoy hasta Polonia para hablar con el entrenador del Bielsko Biala, Chus López. Estaremos con Alba Dar repasando lo ocurrido en la jornada en la Primera División Femenina con una gran protagonista. Y acabaremos el programa hablando de todo lo ocurrido en la jornada en Segunda División. Todo preparado para empezar con Natalia Escobar en el control de sonido. Esto es Futsal Cope.
La Primera División en Futsal Cope. How could you ever even try? I don't wanna tiptoe, but I don't wanna hide. But I don't wanna feed this monstrous fire. Just wanna let this story die, and I'll be alright.
Ariana Grande con este We Can't Be Friends, no podemos ser amigos, para abrir el programa número 480 de Futsal Cope. Vamos a escuchar las canciones nominadas a los premios MTV Europa, que se va a celebrar la gala el 10 de noviembre de 2024. Así que Ariana Grande con este tema es una de las canciones, de las 6 canciones nominadas a llevarse el tema del año en los MTV Europa. Nos está esperando al otro lado del teléfono un entrenador muy muy feliz, porque su equipo ha empezado como un auténtico cohete en el inicio del campeonato, un equipo sobre el que hay muchas expectativas, Movistar Inter, que ha fichado muy bien y que ha empezado de la mejor manera posible. Mister Alberto Riquer, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Santi.
Bueno, ¿cómo estás? ¿Cómo marcha todo? Me imagino por los números que satisfecho, que muy bien por el inicio de Liga, Riquer, pero no sé cómo estás internamente, si todo está saliendo como habías pensado o está yendo mejor de lo que habías pronosticado en pretemporada.
Bueno, siempre uno cuando empieza la pretemporada pues tiene los mejores deseos. Es verdad que como esto es deporte, pues contabilizas mil situaciones. El fútbol sala hoy en día pues hay un principio de igualdad máxima, ¿no? Que está todo igualadísimo, que bueno, no es el tópico que se dice siempre en los deportes, sino que no conozco otra competición ahora mismo, ninguna otra liga ni deporte donde haya la igualdad que hay en el fútbol sala. Y bueno, aún así es verdad que la pretemporada pues ya ha ido bastante bien a nivel de resultados y sensaciones, y bueno, y el comienzo de la competición, estas 3 jornadas, pues también a nivel de triunfos y sensaciones continúa igual.
En los análisis que hacemos nosotros previos al inicio de temporada se habla mucho, Alberto, de Movistar Inter porque habéis remozado mucho la plantilla, porque habéis hecho una apuesta potente por traer jugadores nuevos. ¿Estás contento con cómo se cerró el mercado, con la gente que tienes para afrontar todo lo que está por venir?
Sí, estoy contento con la plantilla, con el trabajo que ha realizado el club para confeccionar esta plantilla, y ahora somos nosotros los encargados de eso, de que esa ilusión que se genera pues plasmarla en realidad. Desde luego, siempre mucho mejor que lo que se haya generado es ilusión y ganas de competir. Es verdad que bueno, este club siempre el objetivo es ganar cada partido, intentar aspirar a luchar todas las competiciones, y bueno, creo que eso también es algo bonito y que tenemos que aceptar una vez que nos ponemos aquí a trabajar o a entrenar o ser jugadores de Movistar Inter, pues es algo que hay que aceptar y en ese sentido pues acorde a lo que conlleva.
El objetivo, Riquer, es, lo acabas de decir, ¿no? Volver a estar en toda la pomada de los títulos, porque lleva Movistar Inter sin ganar varias temporadas, creo que son tres, sin conseguir títulos, desde aquella brillante del triplete de la 2021 con la Copa de España, la Copa del Rey y la Supercopa de España. ¿El objetivo principal, antes que ganar títulos, es estar en la pelea por ellos?
Sí, has utilizado tú una buena expresión, ¿no? Estar en la pomada, es estar pues un poco como estamos ahora, en la zona de arriba, estar en disposición de cuando haya posibilidad de disputar un título, pues estar bien colocados, estar preparados y luego, bueno, pues ya te digo, la conciencia de que luego la igualdad aquí es máxima y decidirán los pequeños detalles, pues cómo está pasando en las últimas temporadas para que los títulos caigan de un lado a otro, pero lo has dicho tú, es estar preparado, es que nos consideremos nosotros mismos, ¿no? Y también en el mundo del fútbol sala como candidatos a ello y, bueno, pues ganarnos un poco ese respeto que lo tenemos que hacer nosotros mismos. Eso es día a día, jornada a jornada y, bueno, eso es un poco la propuesta desde la pretemporada y vamos en línea de ello. Es verdad que luego pues hay mil factores y siempre hay que estar preparado para las curvas, pero bueno, bienvenido sea.
Me imagino que en el club también habrá mucha, te iba a decir ansiedad, pero a lo mejor ansiedad no es la palabra, mucha ilusión o mucha expectación a que Movistar Inter pueda volver a competir en Europa, que era, Alberto, hace unas temporadas uno de los santos y señas de la entidad. ¿Notas tú esa necesidad o esa ilusión o esa expectativa de volver a participar en competición europea?
Sí, este, ya te digo, es un club que por historia, pues, y por, bueno, la sala de trofeos, ¿no? El palmarés, pues eso es lo que se pide, eso es lo que se genera, lo que se espera y, bueno, nosotros tenemos que saber llevar esa situación. Es verdad que eso no se consigue de golpe, eso lleva un trabajo, lleva pues una dinámica, una continuidad y en eso estamos intentando, ¿no? Ya esto pues viene un trabajo de tiempo atrás y para llegar a ese fin que tú dices Europa, primero hay que dar muchos pasitos y ver que es una escalera larga y que apenas estamos comenzando esos escalones, de buena manera, pero comenzando.
Viendo cómo va la cosa, es verdad, es muy muy pronto para sacar conclusiones, porque si sacásemos conclusiones en la jornada 3, veríamos al Barça, por ejemplo, fuera de playoff, o a equipos 4 todavía que no han conseguido ganar ni siquiera un partido, Valdepeñas en descenso, o bueno, cosas sorprendentes de la clasificación, ¿no? Pero empiezas a atisbar por dónde van a ir los tiros, Riquer, de cuáles van a ser los principales rivales para los títulos. ¿Crees que van a ser los de siempre? ¿Crees que se puede colar algún invitado sorpresa esta temporada de esos equipos revelación que pueda dar guerra esta temporada?
Sí, yo, como te comentaba al principio, ¿no?, de la conversación, que creo que es un hecho absolutamente real, que no es un tópico, que ya cualquier copa, ¿no?, mira la del año pasado, las anteriores, torneos en los que la misma Copa del Rey los están ganando y disputando finales equipos de segundo, que eso no pasa en ninguna competición de ningún deporte, ¿no?, que yo recuerde, que soy seguidor de muchos deportes y no recuerdo eso. No te digo ya la copa donde los 8 que van están ganando los partidos, pues en último segundo, prórrogas, penaltis, y puede ganar el torneo cualquiera que llegue en buenas circunstancias. Lo mismo con la Liga, yo creo que hay 6-7 equipos que perfectamente puedes ganar o perder en cualquier campo con ellos. Se está viendo que jornada a jornada el líder puede ir en mitad de temporada al campo del último y en el minuto 30, como lleva un partido igualado, puede ganar perfectamente el de abajo, ¿no? Entonces, eso es lo que tenemos que ver, que para el aficionado, pues yo creo que para la competición es algo buenísimo, ¿no?, que tenemos que vender ese producto, pero saber pues que va a haber pequeñísimos detalles, que casi ya es más importante llegar bien, ¿no?, que ganar la Liga. El año pasado el mismo Cartagena, ¿no?, que no hace falta quedar primero de la clasificación, el mismo Barça que tú nombrabas, pues es verdad que ha tenido una pretemporada sin la mayor parte de sus internacionales, muchos lesionados, su entrenador no ha podido trabajar con ellos y yo no tengo duda de que por calidad y por plantilla pues al final estará arriba, ¿no? No ha hecho más que comenzar y ya te digo, la igualdad yo creo que se antoja máximo otra vez.
Es verdad que ha habido mucho de esto que tú dices en las últimas temporadas con equipos que han ganado títulos que se han salido del tridente de los tres grandes, aunque el Pozo lleva un montón de tiempo persiguiendo un título que no consigue desde el año 2010. Pero ¿crees que se ha equilibrado también en cuanto al Barça, Alberto? Porque en las últimas temporadas, o en casi todas las últimas temporadas, ha habido años de 3 títulos, 4 títulos, 5 títulos del Barça. Yo no sé si en plena renovación, con el cambio en el banquillo, con la salida de Ferrao, con las bajas, desgraciadamente, que ha tenido el Barça, ¿crees que ese escalón por encima en el que siempre parecía estar el Barça también se ha equilibrado esta temporada?
Bueno, es verdad que pues ha habido, no sé si un cambio generacional, con salida de jugadores importantes, pero es verdad que, fíjate, es hombre por hombre la plantilla y bueno, pues está plagado de campeones del mundo, de los mejores jugadores del mundo y es verdad que ahora se han juntado muchas circunstancias, tienen muchos lesionados, pero no tengo duda de que pues son máximos favoritos a todo. Y bueno, también es un club que en ese sentido pues también la exigencia es máxima, ¿no? Está claro que yo creo que el comienzo para ellos es algo anecdótico y no tengo duda de que remontarán seguro.
Y ya la última, Alberto, viene Marfil, Industria Santa Coloma esta próxima jornada, viene de ganar al Barça por 1-0, se están dando algunos resultados muy muy cortitos en estas primeras jornadas, que bueno, que a veces nos recuerdan a otro deporte, ¿no? A fútbol 11 o así. ¿Qué partido esperas contra un Industria Santa Coloma que vendrá con la moral por las nubes después de tumbar al Barça?
Sí, así como tú lo dices, moral por las nubes, un equipo que es descarado, que tiene mucha intensidad en defensa, en ataque, mucho ritmo de juego, que no es casualidad que ya ha ganado en estas dos jornadas pues al mismo Barça, ha ganado al mismo Palma, actual campeón de Europa, y eso no es casualidad, ¿no? Es verdad que además van a venir sin ninguna presión y eso es lo que espero, un partido muy muy duro porque lo son todos, hay que trabajarlos desde el primer balón, esto no es como hace unos años donde había un número de partidos anuales que lo único que sabían que se iban a ganar unos equipos a otros, lo único que era interpretar la diferencia. Ahora cada partido es un mundo, con las situaciones también tácticas, las reglas, el portero jugador, hay muchos pequeños detalles que pueden decidir, pero espero un partido muy muy duro, desde luego.
Alberto, muchas gracias por atendernos, contentos de que esté saliendo todo bien en este inicio de temporada. Hay muchos que estamos echando de menos estas últimas temporadas esa presencia de Movistar Inter, el club más laureado de fútbol sala del mundo en la élite, peleando por títulos. Esto, como tú dices, es un proceso, pero de momento ese proceso, que es largo, ha empezado de la mejor manera posible. Que haya muchísima suerte esta temporada. Alberto, un abrazo grande.
Muchas gracias, Santi. Un abrazo.
La tertulia de Futsal Cope.
Cómo mola este tema de Beyoncé, que se llama Texas Hold'em y que también está nominada como mejor canción. Es una de las principales protagonistas, Beyoncé, que también está nominada a mejor artista en estos premios de la MTV Europa que se van a entregar el próximo 10 de noviembre. Abrimos territorio de la tertulia, como siempre, con el profe, con Cancho Rodríguez Navia. Hola, Canchito, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Buenos días, Santi. Bueno, futbolísticamente no es una buena semana, pero por lo demás todo bien.
Esta semana, Cancho, disfrutando además de la tele. Qué chulo estuvo, qué bien estuvo ese programa especial en Teledeporte, en el que estuviste como uno de los protagonistas, lógicamente con las dos estrellas en el pecho. A todo el mundo que no lo haya visto, entiendo que se podrá ver todavía por streaming, que estará colgado.
Sí, por la plataforma, sí. Uh-huh.
Cuenta un poco a la gente, sí, Cancho, que no sepa en qué consistió.
Bueno, pues la verdad es que fue una iniciativa muy muy chula de Televisión Española en ese programa de conexión vintage, de recordar cosas históricas. Pues bueno, como hace 20 años que se ganó la primera estrella en Guatemala, la que cambió un poco el fútbol sala de España, pues decidieron recuperar imágenes, sobre todo algunas inéditas, y pues llevar a los importantes y a mí. Los importantes y a mí un poco de secundario para que contara cosas, pero fíjate, estuvo Javi Rodríguez, el autor de los dos goles, Javier Lozano, lógicamente, Julio con dos estrellas, y yo creo que ha salido un programa muy chulo, por lo que he recibido de la gente, pues es un programa muy entretenido, dura menos de una hora y se ven los dos mundiales, ya te digo, con protagonistas y con imágenes inéditas. Yo se lo recomiendo a todo el que le guste el fútbol sala, porque es otro fútbol sala, Santi, diferente al que vemos ahora.
Sí, también digo que el que esté echando mucho de menos aquella época, que se prepare, ¿eh? Porque ahí te toca un poco la fibra y claro, el fútbol sala ahora no atraviesa a nivel institucional de lejos el mejor momento y estamos reverdeciendo los laureles, y entonces cuando miras atrás y dices, madre mía, este nivel teníamos, en esto, para esto competíamos, pues duele un poco verlo así, pero también del pasado se tiene que aprender. Y está también con nosotros David Rubio, nuestro amigo del Diario Sport. Hola, David, ¿cómo estás?
Muy buenas.
Bueno, pues aquí...
Pues nada, estoy un poco... La verdad, como dice Cancho, pues es muy bonito verlo, pero al mismo tiempo pues da mucha pena.
Claro,
¿no?
Claro.
Da mucha pena verlo porque ves, el otro día me pasaron un vídeo un buen amigo común de Chimba, que juega en Rusia.
Sí.
Ese tipo de jugador ha desaparecido, por desgracia. Ahora vemos el derbi del otro día del Barça muy intenso, 1-0. O sí. sea, es que claro, hay un doble penalti, el portero sale casi hasta el balón. De los que se han lanzado ha habido un gol solo. Por no hablar del tema institucional, que claro, o sea, se está matando el fútbol sala. La prueba es que yo recuerdo el Palau, en la época de Marc Carbona, en la época incluso de Andreu Plaza, antes del COVID, 3.500 personas, 3.000 por día, y ahora no llegamos a 2.000, y es un reflejo, yo creo, ¿no?
Sí, vivimos un momento un poco complicado, pero no ahora, sino llevamos varias temporadas en un momento difícil sí. del fútbol sala, casi a todos los niveles. Es verdad que ha habido temporadas que en el parqué, la pista, sí que han sido más espectaculares, que parecía que los partidos atravesaban mejor salud de lo que veíamos por fuera, a nivel institucional, a nivel visibilidad, retransmisiones, etcétera. Pero ahora, bueno, atravesamos una época un poco más difícil. Mira, me estaba fijando que en segunda división esta semana ha habido un 0-0, que haya un 0-0 en fútbol sala, pues resulta
y todo
un poco...
el cambio es sacar de banda con la mano, ¿eh? Sí. O sea, al final pues es que claro, parece de risa.
Sí, sí, es difícil de entender. Bueno, vamos a analizar un poco esta última jornada y también el éxito, y empezamos por ahí de los dos equipos españoles en la Copa de Europa. Palma arrasó, Cancho lo organizó en casa, viene con la experiencia de las dos Copas de Europa consecutivas conseguidas, no iba a dar ningún margen a la sorpresa, avanza como primero de grupo a la ronda élite, el sorteo mañana, este jueves, a las 12 del mediodía, y Gimbi con alguna dificultad más. En su regreso a Europa, pensamos en Polaris y bueno, en la gloria que obtuvo en aquellos años, pero con esta denominación, su debut en Europa, con dos empates y una victoria, pero primero de grupo también a la ronda élite el equipo de Duda.
Sí, sí, yo creo que el que más beneficiado ha salido de esto, aunque parezca una paradoja, es el equipo de Duda, es Gimbi, ¿no? Porque fíjate, la semana pasada, cuando teníamos a nuestro amigo murciano que nos decía, Gregorio, Gimbi campeón de Europa.
Sí.
Campeón de Europa. Que sí,
son palabras mayores, ¿verdad?
Yo creo que ha salido muy reforzado, ¿no? Porque ha visto lo difícil en un grupo que tampoco era tan complicado con los polacos y le ha costado, que era primero, que es el objetivo, pero creo que viene con una lección de saber lo que es en Europa, el arbitraje, los balones, las pistas, es decir, que te vale como aprendizaje, que no es solamente jugar bien, hay muchos factores. Y Palma, pues no, sin novedad en el frente, yo creo que le ha servido de entrenamiento para lo que le viene este fin de semana y es uno de los equipos absolutamente candidatos a estar en esa Final Four.
Te da un poco de morriña, David, este año que el Barça no está en Europa.
Sí, menos mal, porque mira cómo está el Barça de jugadores, sería un sí. auténtico drama. Al final, pues Palma, en todo esto que hablamos de la decadencia del fútbol sala, triste y tal, Palma es la excepción, ¿no?
Sí.
Palma representa lo que debería ser, ¿no? Un club con respaldo institucional, un club que se mueve para patrocinadores, claro. Un club que va a Brasil y te ficha a los jugadores jóvenes que se van a formar, Mateus, Thierry, unas instituciones volcadas que yo no sé ni cuántas veces ha organizado ya rondas de élite y Final Four y rondas principales. Y miras la plantilla y da miedo, ¿no? Porque es que todos los jugadores, es increíble, o sea, es una plantilla gigantesca, de gran nivel, contrastada, jóvenes, veteranos, y en cuanto a Cartagena, pues yo les decía el otro día, antes de empezar la ronda principal, que ojo con Cartagena, que no quedase campeón. Es el que más difícil lo ha tenido, que más le ha costado, pero bueno, ahora el tema es que están los dos clasificados, no se van a enfrentar. Visto el sorteo, hombre, ahí me da un poco de miedo el Sporting, ¿no? Que tiene pinta de que les puede caer. Y bueno, pues a partir de ahí, ahora sí que ya no se permitirá un fallo, porque ahora incluso un empate te puede dejar fuera sí. en los tres partidos. O sea, ahí será que la pregunta es, que es muy importante organizarlo, lo han perdido los dos. Hombre, yo creo que darle otra vez a Palma, pero claro, si no lo pide nadie, porque no hay tantas solicitudes, le pueden volver a dar a Palma el grupo, y Cartagena pues sería muy importante organizarlo, claro.
Bueno, vamos a ver qué nos depara el sorteo de mañana. Está claro, como dice David, que en esta primera ronda, en la main round, te puedes permitir algún tropiezo porque pasan 3 de 4. Es verdad que si quedas primero te garantizas ventajas para el sorteo de la ronda de élite, pero cuidado ya con esta ronda, que además se juega ya, en apenas un mes, el 26 de noviembre hasta el día 1, y luego pasan 5 meses.
Y luego sí. nos tiramos 6 meses sin fútbol sala en Europa.
Sí, sí.
Es que es de risa todo.
Esto se va hasta el 1, 2, 3 y 4 de mayo, que es cuando se juega la Final Four de la Copa Europa. Corren mucho al principio. Bueno, ya se quejaba Duda el otro día, sí. Ibadillo, de la locura del calendario de inicio. Después de 2 meses y pico de pretemporada, ahora corriendo en la Liga y en la Copa de Europa, en la Copa del Rey.
No tiene ningún sentido. Sí. Es que, pero yo desde que el formato este funciona, desde el principio de que el Barça empieza a ganar ligas y tal, ¿ha cambiado algo? Nada. Ha cambiado nada. La UEFA, el mejor postor, reparte las sedes y le va bien porque organiza 200 grupos entre los grupos de la Paz A, del grupo de los A y de los B, organiza 200 grupos y es de lo que vive el fútbol sala. Y luego te manda a la Final Four con equipos españoles, equipos portugueses, a la Conchinchina y no cambia nada. Y lo decimos cada año y lo decís vosotros, Cancho, en todos los medios, y no cambia nada.
Vamos a recordar los equipos que se han clasificado en a la ronda élite, campeones del grupo de la ruta A en la ronda principal: Cartagena, Braga, Palma y Kairat Almaty. Subcampeones de grupo de la ruta A: el Bielsko Biala de Chus López, que vamos a hablar con él en un ratito, el Olmi Sun croata, el Galati rumano y el Sporting de Portugal, ahí está uno de los bichos. Terceros de grupo de la ruta A de la ronda principal: el Anderlecht, que se vio las caras con Jimbi, el Pilsen, el Futsal Dinamo croata y el Semei kazajo. Y los campeones del grupo de la ruta B de la ronda principal: el Etoile Abolás, también de Manolo Moya, el Riga Futsal, el Lucenech y el Catania. Yo no sé, Cancho, si hay un poco de menos cocos para esta ronda élite, para el camino hacia la Final Four para los nuestros.
Pues yo no sé si son cocos o son menos nombres, ¿no? Sí. Parece que, bueno, en esa línea que llevamos de un fútbol sala cada vez más parecido de todos, de selecciones, de equipos, más plano, en el que si marcas un gol ya tienes medio partido hecho. Se iguala, es verdad que se iguala, pero como siempre decimos, Santi y David, por debajo, ¿no? Y
cuando para abajo, ¿no?
Por debajo, claro. Entonces se pierde esencia de lo que es el juego, ¿no? Bueno, pero eso le da opciones a los equipos españoles, que yo creo que sí que siguen teniendo ese peldaño tácticamente e individualmente con respecto a los demás, ¿no? Siempre está que Sporting, que es intocable, y Kairat, que tiene esa experiencia, pero luego vamos a ver el Semei kazajo. Vamos a ver, yo creo que en ese aspecto va a estar más abierto, pero insisto, demasiado físico, demasiado pocos goles, demasiado poco talento.
Estará mucha gente echando de menos a Benfica. Bueno, es que este año Benfica no se ha clasificado para la Copa de Europa. Sí. Su plaza, la segunda de Portugal, se la llevó el Braga, donde militó, recuerden, Pola hace un par o tres de temporadas, y Sporting de Portugal y Braga son los dos representantes portugueses, que al final llevamos muchos años en los que eran dos españoles y dos portugueses en la Final Four.
Sí, sí, sí.
Bueno, pues este año no está.
O el Kairat, o a veces el Kairat.
Sí, 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 es verdad que a veces pasaban también, o dos equipos rusos, que también ha ocurrido.
Sí.
Así que bueno, vamos a ver qué nos depara esta ronda élite.
Sí, David. Perdóname, un detalle solo, destacar el Semei con Higuita y con Ferrao.
Sí. Sí, sí.
Que son dos nombres que al final, a la hora de ver rivales, es verdad que Ferrao no está todavía a su mejor nivel, pero es dentro de un mes, metió dos goles en el último partido de la ronda principal.
Bueno,
y a la hora de ver rivales,
le tocó en el grupo
un equipo
dos marrones, sí, Kairat,
claro,
y Sporting, porque dice, no, es que
el
Semei ha sido tercero, ya, pero es que estaba con el Kairat y con Sporting.
Pues eso quiere decir que un equipo, si Ferrao tiene el día, está bien con Higuita, puede ser un rival muy complicado, según cómo se ponga el partido.
Y además que va de tercero, con lo cual te puede caer ahí un marrón de grupo que importante. Pero bueno, como digo, salimos de dudas mañana con el reparto de los grupos en el sorteo. Y del 26 de noviembre al 1 de diciembre, pues toda la suerte para Jimbi y para Palma. A ver si pueden estar en la Final Four del mes de mayo. Como dice David, se nos olvidará, pasará el tiempo, llegará el invierno, luego la primavera y luego ya se jugará la final a cuatro. Vaya tela lo del calendario. Bueno, vamos a la Liga y empezamos, David, si quieres, por ahí, ¿no? Por ese derbi de resultado tan corto que deja al Barça fuera de los puestos ahora mismo de playoff, evidentemente en una foto del momento, algo circunstancial. Pero que sí que llama un poco la atención, ¿no? Lo que le está costando al Barça este inicio de temporada, entre el cambio de ciclo en el banquillo y la barbaridad de lesionados, ¿no?
Yo creo que al Barça lo que le está faltando es gol, pero claro, es que los goles los tiene lesionados, es el problema. El Barça, Sergio Lozano, la prueba es que volvió el otro día, fue el mejor, Sergio. No está Pito, que Pito, por cómo condiciona el juego, es un jugador clave, sino uno de los tres mejores jugadores de la liga, sin duda, sino el mejor. No está Adolfo, que sabemos el trabajo que hace y los goles que mete. No está Capela, que es el desequilibrio. Que claro, no está Sergio González, que es el jugador que le da al Barça movilidad. No está Eric, no está Khalid. Es que claro,
sí.
Al final lo que sucede es que están todos los de atrás. Eso sí, los jugadores más de contención están. Pero claro, entre el cambio que no ha tenido pretemporada, y yo creo que esta foto la vamos a ver durante más semanas, porque hasta dentro de, calculo yo, mediados de mes que estén de vuelta Catela y Erik Martel, ahí se podrá empezar a ver, si no que hay ningún lesionado más, evidentemente, ahí se podrá empezar a ver un poco, pero claro, al Barça no lo vamos a ver hasta enero, que es cuando, porque a Pito, a Adolfo y a Sergio González no lo recuperará hasta enero, más que nada porque Sergio González no tiene ficha.
Sí.
Hasta enero. Entonces, claro, al Barça lo vamos a ver en esta situación durante un tiempo y por lo que yo he podido testar, en el club se es consciente de la situación y hay mucha calma y mucha tranquilidad porque al no haber Europa no hay títulos.
Sí, sí, los primeros títulos en juego van a llegar, pues que para las finales de la Copa de España será el primer sí, título Copa, en juego.
Sí. Sí, claro, no caer eliminado en alguna eliminatoria de Copa del Rey. Y quedar entre los ocho primeros, evidentemente, de tal. Ahora el calendario, todos los rivales que pueden ganar, pero Guanapix, Noia, Burela. Luego sí, ya ahí empezamos, ya van al Barça Valdepeña, recibe a Inter, pero para entonces ya habrá recuperado a dos jugadores más.
Lo que no sé es cómo lo estará viviendo Tino, Cancho. Esta situación, si como dice David, en el club lo entiende y tranquilidad, porque claro, empezar tu ciclo nuevo con tantos problemas, con tantas dificultades, pues no es lo que habría soñado Tino Pérez, entiendo.
Claro, sobre todo porque tampoco ha tenido el tiempo y los jugadores para trabajar lo que él quiera modificar o introducir, ¿no? Entonces, nada, yo creo que no es preocupante. David, que tiene mejor memoria que yo, recordará que hace unas temporadas, yo creo que con Andreu estuvo colista el Barça, ¿no?
Bueno, que durante semanas... Sí, David, durante semanas llegamos a decir que tenía peligro de no clasificarse para la Copa.
El Barça de Velasco empieza perdiendo 6-2 en Palma.
Ese, sí, sí.
O sea, sí, pero luego sí tuvo una jornada. No perdió más entre la primera vuelta, sí. Pero es verdad que tenía más jugadores. Había terminado el Mundial, si os acordáis también, porque el Mundial se aplazó.
Coincidió,
había terminado el Mundial, pero tenía a todos los jugadores. Es que Tino no ha tenido ni pretemporada ni tiene jugadores.
Se le han juntado las dos cosas, ¿no? Es tremendo. Yo, hombre, Tino tiene mucha experiencia, sabe, yo creo que es algo coyuntural o circunstancial, que no es de algo estructural. Y bueno, es verdad que la ausencia en la Copa de Europa le da cierta tranquilidad, porque si tuvieses que asegurar el pase ahora en una ronda élite con el equipo como lo tiene, tendría mucha exigencia. Sí, tendría mucha exigencia. Así que bueno, el Barça que cayó en ese derbi, y déjame que te pregunte también por Industrias, David, porque es que le ha ganado al Barça y le ha ganado a Palma en este inicio de temporada.
Industrias, el trabajo es, al final, yo siempre pongo el ejemplo de Jesucristo, ¿no? Los panes y los peces.
Sí.
Es el milagro de siempre, o sea, es decir, tiene un jugador diferencial, se va, cedidos del Barça, Khalid se va, portería, Feisa se va, Didac en su día se va. Bueno, pues sigue haciendo el trabajo de con un grandísimo entrenador para mí, de los mejorcitos de la Liga, Xavi Closas. Y es un equipo que sabe muy bien a lo que juega y un jugador muy muy importante aquí, que es Seba Corso. Seba es el que le da al equipo pues el empaque que los jóvenes van adquiriendo y los jóvenes que van creciendo. Y eso que le falta a un jugador para mí, que es muy importante en el equipo, que es Uri Santos, que ha vuelto a entrenar ahora después de un año y todavía evidentemente le quedarán pues otro mesecito, mes y medio hasta ponerse. Es un equipo que lleva varias temporadas, bueno, desde que está Closas, quedando noveno, si os acordáis, o décimo para la Copa, y noveno en el playoff o incluso empatado a puntos.
Bueno, son cuatro temporadas consecutivas, David, siendo noveno. Cuatro temporadas consecutivas.
Y Xavi Closas nos dijo en la previa, dice, pies en el suelo más que nunca. El objetivo es 30 puntos. El equipo, tenemos un jugador menos, el equipo son 30 puntos. Pero yo estoy convencido de que no se van a quedar ahí.
Cancho, son ocho temporadas sin entrar en la Copa de España, desde la 16-17, cuatro consecutivas terminando novenos. Llegaron a ser, recuerden, en la 21-22 semifinalistas de la Copa, igual que en la 20-21. ¿Ves a Industrias para optar al playoff, a la Copa de España esta temporada?
Pero es verdad que ha tenido mala suerte y esas temporadas últimas ha sido en la última jornada, cuando no se ha clasificado, incluso alguna vez por gol, a verás. Pero es que sabe el problema, que es que siempre hay siete puestos. Es decir, cuando hacemos un poco el análisis de los que van a estar arriba, todos coincidimos en seis puestos seguros, claro, y entonces es una pelea enorme. Yo creo que este año se está descolgando Viñalmali, que luego supongo que tocaremos el tema de una manera ya un poco peligrosa, no porque vayas en esa posición, sino por las sensaciones que está dando. Pero es muy difícil, entonces es muy bonita esa pelea por la octava plaza, porque hay muchos candidatos que son los que pueden optar a ella. Y yo a Industria le veo muy bien, ¿no? Ya me gustó, por ejemplo, el público, mucho público, ¿no? Es decir, que es importante que Santa Coloma recupere ese calor y esa y esa pista donde hubiera jugado, para mí era los campos más complicados.
Sí, sí.
Ya. Sí, sí, pero es un campo que la gente cuando aprieta... Entonces, bueno, a mí es un equipo que por historias, el decano del fútbol sala español, me gustaría que volviera a meterse en esos ocho plazas. Y como hoy dice David, yo creo que Xavi es un entrenador extraordinario, ¿no? Que saca muchísimo rédito a los jugadores, conoce muy bien la base tanto del Barça como de la propia Santa Coloma. Entonces, bueno, hay que ponerle el mérito que está teniendo.
Lo de Inter, David, ¿te sorprende desde la distancia que este inicio de un Inter? Acabamos de hablar con Alberto Riquer, que también quiere tener los pies en el suelo, que más que hablar de ganar títulos, habla de estar en el fregado, de estar en la pomada de los títulos. Ha hecho una apuesta potente también con fichajes importantes esta temporada. ¿Cómo ves a Movistar Inter desde la distancia, David?
Yo tengo un jugador que a mí me encanta, que es Chaguinha. Me parece un jugador extraordinario. Físicamente no es Tomás, evidentemente, no es un jugador, pero me parece que el trabajo que hace, el trabajo defensivo que hace, el trabajo que hace para el equipo, me parece un jugador impresionante desde que llegó a España. El Inter ha hecho cambios muy importantes, ha fichado muy bien, se han ido jugadores muy importantes, y es un proyecto nuevo que, si os acordáis, el año pasado ya con Alberto, cuando llega Alberto le cambia la cara al equipo, sí que es verdad que luego no lo mantiene, ¿no? La clave, yo creo, de Inter es el mantener el nivel durante más tiempo. Yo creo que por el entrenador que tiene y por cómo juegan y por cómo cambió el equipo la temporada pasada, pueden hacer algo muy muy importante, pero tienen que ser regulares. Y ese, yo creo, que va a ser el reto de Inter, ¿no?
¿Cómo lo ves, Cancho?
Sí, sí. Además de lo que dice David, yo me quedo con un jugador diferencial, que es Lucao, ¿no? Es decir, Lucao es un jugador diferente. Esos que necesitas en los partidos atascados, en los que puede pasar cosas. Ya no solamente que hagas un gol como el que hizo en la primera jornada o el pase que dio en la primera jornada, sino que provoca faltas, que provoca dudas en los rivales. Y luego a mí, un jugador que creo que se ha estancado un poco, pero que me gustaba mucho, era Javi Mínguez, ¿no? Creo que también es otro gran fichaje, otro jugador que en los momentos de los partidos, en los de equipo, en los que maneja bien el ataque, maneja bien la defensa, tiene gol, y yo creo que ha hecho un equipo muy muy compensado, luego con gente como Pablo Ordóñez de futuro. Yo creo que es un equipo con que se ha liberado de las urgencias, porque ya no es ese Inter de décadas anteriores en los que siempre al candidato que los equipos le tenían ese respeto. Yo creo que es uno más, y eso también le libera de cierta presión de urgencia de título.
Pues partidazo esta jornada número 4, el viernes a las 9 de la noche, Inter que recibe a Industria Santa Coloma, con dos equipos que 9 de 9 y 7 de 9, así que si os parece vamos a mirar un poco a esa próxima jornada número 4, que empieza el viernes. Barça de Sala 10 Zaragoza a las 7, 7 y media, Osasuna Magna Noia Portus Apostoli, para las 9 Inter Industrias y el Pozo Murcia Pescado Rubén Burela. Todo esto el viernes, aprovechando que es jornada festiva. Sábado, 3 partidos, a las 6 el Tudelano Viñalbal y Valdepeñas, y el Córdoba, que es Sociedad Manzanares, a las 8 Peñíscola Jimbi, y para el viernes 17 de enero está aplazado el Jaén Paraíso Interior, Palma Futsal de esta cuarta jornada. David, ¿cuál te gusta? ¿Cuál te apetece de este capítulo 4?
Hombre, me apetece el Peñíscola Jimbi, porque Peñíscola ha empezado bien y Jimbi vendrá un poco tocado a lo mejor de la Champions, de las emociones, con el sorteo recién y tal, y me da miedo y me apetece por lo que me toca el Barça, ¿no? Porque sí que es verdad que esa tranquilidad pasa por ganar este partido también. Es evidente que han sido salidas complicadas, pero claro, si el Barça pierde este partido en casa, ahí sí que puede. Ya os digo que la tranquilidad es absoluta, o sea, en el club es absoluta, el club sabe lo que hay y es evidente y es un hecho. Pero claro, este partido sí que debería ganar el Barça para mantener esta tranquilidad, más que nada contra el colista. Y bueno, pues y luego el evidentemente el Inter Industrias, hasta dónde será capaz de llegar Industrias, pues lo veremos. Como siempre, como hablamos, no sabemos dónde, ¿no? Porque ya sabéis que esto del fútbol sala, uno no sabe si se ven tal audiencias con 100 con menos de 200 espectadores en algún... pues qué queréis que os diga, ¿no?
Pues sí, es que es complicado. Cancho, ¿cuál te apetece, cuál te gusta de esta jornada?
Oh,
sobre todo abajo ahí hay mucho tomate en esta jornada, porque fíjate, yo creo que este año va a estar muy preciosa, la parte de abajo preciosa, porque yo creo que no se va a descolgar nadie, pero tampoco se va a despegar de los que son, empiezan a ser candidatos. Yo creo que tanto los dos gallegos como los dos navarros lo van a pasar mal, y para mí hay un partido que me parece muy muy atractivo, que es el Tudelano-Viñalbali, ¿no? Porque ahí vamos a ver realmente un poco a qué aspira cada uno de los equipos, ¿no? Porque el que pierda va a salir muy 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 tocado, sobre todo si vuelve a perder Viñalbali. Y luego también por abajo el Córdoba Quesos y algo, ¿no? Porque Córdoba parecía que iba a ser ese equipo revelación, todo el mundo teníamos mucha esperanza con nuevo entrenador, y mira dónde está, decimocuarto, ¿no? Sin ganar un partido. Entonces, por abajo creo que va a ser una jornada que va un poco a marcar las expectativas de la siguiente jornada.
Te apetecía, Cancho, hablar un poco de la situación de Viñalbali, qué manera de golearle Movistar Inter 1-6, otra vez con problemas en el inicio, tres derrotas consecutivas, con AD Sala de Zaragoza, los únicos equipos que no han sumado. ¿Por dónde crees que pasa el problema de Viñalbali?
No tengo ni idea, porque creo que no tiene plantilla para estar tan abajo. Creo que tiene un entrenador que no tiene que demostrar nada después de todo lo que ha sucedido. Es un club con una estabilidad económica importante también, con una afición absolutamente entregada. Y bueno, a lo mejor es puntual, ¿no? Que empiezas mal, también los rivales que ha tenido a Jimby, ya ha tenido a Inter, que no son fáciles. Pero ya el año pasado nos dio la sensación de que se coló, acuérdate, en las últimas jornadas, y no en la última, en el playoff, estuvo mucho tiempo por fuera. Es decir, bueno, da la sensación de que parece que el proyecto de David Ramos está agotado. No sé si por culpa de los jugadores o por culpa un poco también del desgaste del tiempo, pero no tiene buena pinta. Tiene buena pinta para meterse en su objetivo, que es entrar entre los ocho.
Sí, que luego cuesta mucho reaccionar después de estos inicios. Bueno, pues si no queréis apuntar nada más, vamos a dejar aquí este territorio de tertulia del capítulo 480, en la situación actual de éxito en Europa y de preocupación de algunos equipos que no han arrancado como se esperaba, y la ilusión de otros, por ejemplo Jaén o Movistar Inter, que están sumando 9 de 9 y que han empezado como un cohete. David, un abrazo muy grande.
Un abrazo y enhorabuena, Cancho, por el reportaje, fue precioso, ¿eh?
Muchas gracias.
Canchito, un abrazo fuerte. Hablamos la semana que viene.
Sí. Un apunte pequeñito. La Intercontinental este fin de semana, importante, ¿no? Es decir, que vamos a ver si Palma consigue ganar a Magnus y volver a ser el campeón, ¿no?
Sí, lo hablábamos con Vadillo.
Estaba Falcao.
Sí, lo hablábamos con Vadillo la semana pasada. Por eso no juega Palma este fin de semana, porque tiene esa Intercontinental. Y bueno, pues para la gente de Palma, una competición importante. Ya nos lo contaba el otro día su entrenador, de volver a revalidar un título contra un equipazo y en ese mare magnum de partidos que tiene Palma Futsal. Estaremos también, por supuesto, pendientes. Cancho, David, un abrazo grande a los dos. Hasta luego.
Hasta luego.
Venga, vamos con Fusaleos por el Mundo.
En Futsal Cope, Futsaleros por el Mundo.
Venga, vámonos de viaje por el mundo. Ya saben que estas dos semanas, pensando en la ronda principal de la UEFA Futsal Champions League, el otro día hablábamos con Manolo Moya, y hoy tenemos otro protagonista que ha estado participando en esta ronda principal. Directora Sendin, Teresa, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Muy buenas, ¿qué tal? Pues sí, toca visitar a uno de esos equipos que va a estar en la siguiente ronda de la Champions de este año, que compartía grupo con nuestro Jimby Cartagena, y nos vamos a ir hasta Polonia para visitar al entrenador del Viesco Viala, Chus López. Chus, ¿qué tal?
Hola, muy buenas. Gracias por la invitación.
Bueno, creo que objetivo cumplido en estar en esa ronda élite.
Sí, por supuesto. El objetivo principal era poder pasar. Sabemos que era un grupo muy muy complicado, porque aparte de Jimby estaba Anderlecht también, que había sido pues los últimos años, ¿no?, Final Four. Y un Hit Kiev que prácticamente, pues media plantilla, ha sido apenas hace 3 semanas terceros de la Copa del Mundo, ¿no? Así que el objetivo era pasar, lo pudimos hacer por la vía rápida, entre comillas, así que muy contento.
Pasáis como segundos de grupo por detrás de Cartagena. ¿Cómo has vivido esta ronda principal, esos partidos, y estar en esta fase de la Champions?
Bueno, pues sobre todo te digo, muy contento por los dos primeros partidos, porque no, sabíamos que iba a ser difícil, también sabíamos nuestra capacidad, sabíamos que podíamos perfectamente competirles un cara a cara. Lo único que nos daba dudas era si seríamos capaces de aguantar el nivel físico o la exigencia física. Así que creo que ese empate con Jimby en el primer partido y apenas 24 horas después poder ganar a Anderlecht en su propia jala, en su propio pabellón, pues la verdad que da mucha satisfacción, ¿no? La verdad que me voy muy, muy contento. Lo pudimos decir, entre comillas, que el segundo partido, el tenerlo ya hecho todo, también nos ayudó en el aspecto psicológico. Así que al final pues fue una semana muy buena en Bruselas.
¿El objetivo o un poco la ilusión es estar en esa Final Four o estar peleando por estar en esa final europea?
Bueno, a ver, sabemos cuál es nuestro nivel y sabemos cuáles son nuestros objetivos o nuestra capacidad, ¿no? La Final Four sí que pues siempre está ahí, pues sabemos que a día de hoy pues hay equipos con un presupuesto y con una plantilla mucho más longeva que la nuestra, ¿no? En este caso. Pero yo creo que también hay hándicaps que son importantes, ¿no? Como creo que será el sorteo, el próximo sorteo ahora en Niza, ¿no? Veremos también qué grupo nos toca, porque puede que nos puede tocar un grupo con, entre comillas, con rivales directos, que nos puede tocar con rivales como, por ejemplo, actual campeón Palma, ¿no? Que sabemos que es un equipo que se le da muy bien la Champions y que es muy difícil, ¿no? Poderle arrebatar esa primera posición, ¿no? Pero bueno, no descartamos nada. Creo que hemos demostrado dónde está récord, lo que podemos hacer. Creo que a día de hoy somos, entre comillas, la sensación de Europa por el estilo de juego y por lo que hemos hecho, pero los pies en el suelo. Muy, muy claro que eso solo ha sido de momento tres partidos, que si queremos estar en esa Final Four tenemos que hacer los próximos tres partidos perfectos y que los empates pueden servir de poco.
¿Cómo sigue el fútbol sala en Polonia? ¿Cómo va esa evolución? Ya llevas varias temporadas, varios años allí. ¿Cómo está haciendo todo ese crecimiento?
Bueno, yo creo que se ve reflejado, por ejemplo, es un buen ejemplo, lo que acabamos de hacer nosotros ahora en Champions, ¿no? Que vas a Jimby y le compites un cara a cara, a Anderlecht le compites un cara a cara, y eso es gracias a la Liga, a nuestra Liga de Polonia, porque pues a día de hoy ya no son dos equipos o tres, ahora ya a día de hoy estamos hablando de cuatro equipos, básicamente puedo decir, del mismo nivel que nosotros, con otros cuatro que le están siguiendo muy cercano, ¿no? Es quizás una liga con demasiados equipos, 16, que a día de hoy pues es muy difícil competir con los grandes, pero que ahora a día de hoy, pues por ejemplo, te puedes encontrar desde nosotros, tienes a Lubava con Pedriño, Claudinho, Everton, tienes a Piaz con Lazaretti, y o Eurobus, por ejemplo, que ahora está nuestro amigo Leo Santana, ¿no? Que está haciendo un pedazo de liga desde el principio, ¿no? Así que yo puedo decir que en los últimos 5 años la Liga de Polonia ha subido 1000%. O sea, no un 50, un 100, un 1000% de cómo ha subido el nivel, los extranjeros que han venido, los propios entrenadores han dado un salto. Y bueno, se está viendo, ya te digo, si se ven los partidos de Champions de los últimos 3 años, el equipo polaco que ha participado siempre ha estado en ese top 16. Así que creo que eso ya demuestra un poco cómo ha subido el nivel.
A nivel particular, vuestro equipo ha empezado con muy buen pie con este liderato. Imagino que los objetivos pasan por levantar títulos y volver a cosechar un gran año en esta temporada.
Sí, el récord es el club que aspiramos a todo, ¿no? A ganar cualquier competición, desde la Copa, Supercopa, Liga e incluso no hablar de Final Four, pero sí que nos gustaría poder dar ese susto a alguno de los grandes y quién quizás el primer equipo en Polonia en participar en esa Final Four, ¿no? El equipo está hecho para defender el título. De momento ya tenemos la Supercopa, la Champions League estamos haciendo el papel, pero acabamos de empezar. Yo he dicho a los chicos que desafortunadamente llevamos apenas 2 meses de competición y que queda un camino largo y que tenemos que seguir entrenando y compitiendo para poder levantar ese título que ya digo yo a día de hoy va a ser posiblemente el más duro de la historia de Polonia.
Chus, ¿cómo va la cosa meteorológicamente por el sur de Polonia? ¿Ha empezado ya el fresquito en el otoño polaco o todavía aguantáis?
Pues mira, todavía estamos aguantando. Sí que hace 3 semanas llegó un par de días un poquito ahí que lleva al cero, pero ha vuelto a salir el sol y llevamos 3 semanas que se está fantástico, la verdad.
Oye, pues
rondando 15 grados más o menos.
Bueno, jolín, pues lo que aguante, ¿no? Que luego llegará ya la temporada que es difícil salir de casa, así que bueno, ahí en una zona fantástica.
No llegará.
Sí, en una zona preciosa de Polonia, rodeada de un montón de ciudades muy bonitas, muy cerquita también de Viena, de Budapest, de Praga, pues una zona súper guay para estar trabajando, que ya sabemos que el trabajo es muy importante, pero también está la faceta personal y todo el crecimiento ahí cuando uno se va fuera de casa a currar. Chus, yo creo que habéis sido una de las sensaciones de esta ronda principal, que darle la cara tanto a Jimmy Cartagena como al Anderlecht en casa del Anderlecht no es nada sencillo. Así que con toda la fuerza para ese sorteo de mañana a las 12, a ver qué nos depara, a ver si el bombo no es demasiado malo con Bielsko Biala. Y podéis dar ahí un buen susto en la ronda de élite. Seguiremos muy de cerca, Chus, aquí en la distancia. Un abrazo grande.
Un abrazo muy grande.
Chus López, el entrenador del récord Bielsko Biala, bueno, pues uno de los equipos, como digo, que ha sido sensación en esta ronda principal, con una liga polaca cada vez más potente, cada vez más poderosa, pero ahí está el récord dando la cara. ¿Qué más tenemos que contar de nuestros españoles en la ronda principal, Teresa?
Pues tenemos que hablar que aparte de Cartagena y de Barça, que estarán en esa Elite Round, también tenemos que encontrarnos en el próximo sorteo al Anderlecht de Raúl Jiménez, al Galati rumano de Víctor López, al Caira con Marlon Velasco en el banquillo, al que comentabas tú, el letual de Valois de Manolo Moya, y al Catania de Juan Racalvo. Así que representación española para esa ronda élite que va a ser disputada y va a estar con mucho interés por parte de la tropa española.
Vamos a tener un montón de... tener que estar muy pendientes, porque por supuesto de los nuestros, pero también de todos estos que ha relatado Teresa, porque nosotros pues siempre cuidamos o intentamos cuidar en la distancia lo que podemos a los que estáis trabajando fuera de nuestras fronteras y haciendo un trabajo fantástico, como en el caso de Chus o de muchos otros. La semana que viene seguimos viajando. Gracias, Teresa. Un beso.
Un beso. Hasta luego.
Vamos con la primera división femenina.
En Futsal Cope, Fútbol Sala Femenino.
Este tema es Expreso, de Sabrina Carpenter, que también está nominada a Canción del Año en esos premios de la MTV Europa, para dar paso a la primera división femenina de Fútbol Sala. Álvada, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Buenas tardes, Santi.
Y vamos sin más dilación con nuestra protagonista, que hoy nos ha hecho, bueno, ha tenido que hacer una gestión tremenda para poder estar en Futsal Cope, y se lo agradecemos muchísimo a la nada más y nada menos mejor jugadora de Fútbol Sala del mundo, Alba.
Sí, porque la verdad es que... ha permitido que la entrevistemos. Ahora mismo están entrenando, así que tenemos permiso de club, cosa que agradecemos, permiso de Morenín, el entrenador, cosa que agradecemos, y sobre todo de Mandiña, la mejor jugadora de fútbol sala de la historia, 8 veces nombrada mejor jugadora del mundo, así que vamos a saludarla ya y sobre todo agradecerle que nos atienda hoy. Buenas tardes, Mandiña.
Buenas tardes.
Bueno, en primer lugar, muchas gracias por atendernos, por toda esa gestión logística de permitirnos hablar contigo a pesar de que estáis en medio de un entrenamiento, así que muchas gracias. Es algo de agradecer de parte de los medios que una jugadora tan importante como tú quiera seguir hablando con los medios y hacernos este huequito, ¿no?
Sí, sí.
Bueno, vamos a hacerlo así, como digo yo, en español, pero si necesitas lo hacemos en portuñol, sin problema, ¿vale?
Intentaré, no te preocupes.
No, tu español es súper perfecto, así que no tenemos duda de que esto salga bien. Simplemente quería empezar diciendo que, bueno, lleváis 7 partidos, 7 victorias, con una media de más de 4 goles por partido. No sé si entraba en los planes tener este inicio de temporada tan bueno.
Bueno, creo que hemos empezado muy bien la Liga Española. Creo que estamos trabajando fuerte para eso. Claro que tenemos la mentalidad de ganar todos los partidos. Sabemos que no podemos fallar, principalmente si queremos meternos en los playoffs. En una liga tan difícil, principalmente el principio de temporada es muy, muy, muy importante. y creo que el equipo está muy bien. Claro que queda mucho, ¿no? Aún queda mucho, pero creo que tenemos que continuar así, porque si somos un equipo, como tú has dicho, que está con 4 goles por partido, un equipo que cría mucho, pero a veces estamos fallando mucho en finalizar las jugadas, en meter más goles, porque eso hace mucha diferencia cuando está llegando el punto crucial de los playoffs. Y entonces creo que es eso que estamos intentando trabajar durante toda la semana, prepararnos de forma diferente para cada equipo, porque todos son muy fuertes en la Liga Española y queremos siempre estar en lo más alto posible.
¿Y sentís presión? Porque el año pasado ganasteis la Copa, este año empezáis, pues como bien dices, con una temporada con unos datos muy buenos, ¿pero hay presión por ganar otro título este año?
Pero es una presión buena. Siempre hay presión en nuestro equipo, porque ya vamos con 3 temporadas consecutivas estando en los playoffs, estando en final de Copa de la Reina, siendo subcampeona de Supercopa y en la última temporada levantando un título. Y claro que llegar es buenísimo, pero mantenerse es mucho mejor. Y creo que la mentalidad del equipo es continuar peleando por todos los títulos. Y tenemos 3 campeonatos ahí por pelear, como Supercopa, Copa de la Reina y Liga. Y ojalá trae otro título más para Melilla, porque yo estoy aquí todos los días con mis compañeras, con el cuerpo técnico. Sé todo que hacemos todos los días, trabajamos duro todos los días para estar en lo más alto.
Bueno, y para terminar, porque no queremos robarle ya más tiempo a ese entrenamiento, sí que tengo una curiosidad muy grande, porque una jugadora como tú, que ha ganado todo a nivel individual, que eres referente dentro de este deporte, que llevas muchos años luchando para que haya un Mundial Femenino de Fútbol Sala, ¿cómo te sientes como jugadora sabiendo que dentro de un año, porque ya casi estamos en noviembre, dentro de un año se va a celebrar ese Mundial tan deseado, ese primer Mundial Femenino de Fútbol Sala? No sé cómo una jugadora como tú se puede sentir con un hecho tan importante.
Bueno, la verdad que desde el principio, cuando FIFA ha anunciado que va a tener fin el primer Mundial, ¿no?, femenino de fútbol sala, ya empecé a tener ansiedad para que llegue lo más pronto posible. Claro que pienso todo lo que pasamos, ¿no?, todo lo que hacen el deporte femenino es realidad. Pienso en toda la gente que es merecedora de todo eso que está pasando con nuestro deporte, el crecimiento, el reconocimiento de tener el primer mundial, que va a ser el primero, y ojalá tener otras competiciones para hacer el deporte aún más grande de lo que ya es. Entonces, yo creo que a partir de ahora, a partir del primer mundial, va a venir más cosas buenas para el fútbol sala femenino, y es eso que siempre, siempre soñé en toda mi carrera. Siempre tuve la mentalidad de pelear por el deporte. Si Amandinha es una referente, si Amandinha ha ganado mucho en el fútbol sala, y si puedo, ¿no?, enseñar para todo el mundo que el fútbol sala femenino es muy grande, es un deporte apasionante, así haré. Entonces, es eso que intento. Ya tengo 15, 16 años de carrera profesional, y todo que he hecho toda mi carrera ha sido pelear por mis sueños, por el sueño del deporte de forma general. Y creo que el primer mundial va a venir como un hecho, una realización de un sueño, no solo de Amandinha, como un logro para todo el fútbol sala, y ojalá viviese ese momento lo más pronto posible.
Amandiña, muchísimas gracias por atendernos. No te entretenemos más. Dile a las chicas, a tus compañeras, que es culpa nuestra, que llegues tarde al entrenamiento. Y no sabes cómo nos alegramos de que puedas vivir ese sueño dentro de un año, el sueño de miles y miles de futbolistas, de deportistas a lo ancho y largo del mundo, que llevan años y muchos años soñando con esta posibilidad, que ven cómo los chicos desde 1989 han podido disfrutar de un torneo así y por fin le toca el turno a las jugadoras de poder disfrutar también de este sueño. Muchas gracias y mucha suerte para esta temporada, Amandiña.
Muchas gracias, un besito.
Amandiña, la mejor jugadora de fútbol sala de la historia, hoy protagonista en Futsal Cope. Alba.
Bueno, la verdad es que no nos podemos quejar, porque hemos empezado Futsal Cope esta temporada, el primer episodio, con Laura Córdoba Monedero, mejor jugadora joven del mundo. La semana pasada teníamos a Peque nombrada mejor jugadora del mundo.
Sí.
Y hoy Amandiña, que es la mejor jugadora de fútbol sala de la historia, 8 veces nombrada mejor jugadora del mundo. Así que
ese es el nivel. Es
la
el nivel.
Representación, a ver quién lo mantiene, sí. A ver quién lo mantiene.
Bueno, y tenemos que empezar a pensar otra vez en la jornada de Liga. Es verdad que lo del Mundial va a ser una cosa que va a estar ahí todo el año, de la que vamos a hablar durante todo el año, cómo no vamos a hablar de este tema, pero también nos tenemos que centrar en la competición doméstica y en lo que pasó en esta última jornada. Alba.
Sí, la verdad es que llevamos ya tiempo hablando todas las semanas del Mundial porque es un hecho histórico y hay que hablarlo, pero bueno, la Liga, la verdad es que en la pasada jornada, en esa jornada 7, hubo bastantes sorpresas. Primero, la derrota de Alcorcón. Hablábamos la semana pasada que Alcorcón había empezado muy bien. Bueno, pues perdió 3-2 frente a Marín. También, sorpresa, en ese empate entre Roldán, que empató a 5 frente a Telde Deportivo, que suma su primer punto de esta temporada en Primera División. Ganó Rubí 1-0 a Castro. Burela, que no falla, ganó 1-5 a Torcal. Melilla, como hablábamos con Amandiña, sigue espectacular, ganó 2-4 al Scorts. Guadalcacín perdía 3-6 frente a Alcantarilla y Móstoles también perdía en la goleada de la jornada 0-6 frente a Pollo. Y para mí, el partido de la jornada, no solo porque es especial, y ahora voy a contar un poco por qué, sino que por lo que vi en la pista, ese Urense 2 Futsi 3, que es cierto que ganó Futsi, pero fue un partido súper igualado, me gustó muchísimo. Se jugó en el pabellón de CEA, que es mi pueblo y uh-huh. que es donde yo empecé a jugar a fútbol sala, así que imagínate cuando por la televisión, desde aquí, desde Madrid, mientras estamos riña viendo el pabellón donde empecé a jugar, viendo en las gradas a toda la gente que conozco, viendo incluso en la publicidad la tienda de mi padre, que fue una de las primeras personas que apoyó para que yo pudiese jugar, pues claro, estaba yo allí, vamos, emocionadísima, y encima fue un partidazo. Mi padre dice, estoy alucinando con el nivel, y digo, qué suerte que podamos seguir viendo esto y que la gente pueda seguir disfrutando de este deporte, como decía Amandiña, que cada vez más personas se unan porque es espectacular.
Claro que sí. Y luego tenemos que mirar a lo que está por venir en esta próxima jornada. Como siempre, ponemos el foco, la lupa, ¿en qué partido, Salva?
Bueno, yo creo que hay dos partidos que hay que destacar. Primero, ese partido de Teledeporte el sábado a las 11, que es Burela-Móstoles. Aunque Móstoles no ha empezado de la mejor manera, sí que es cierto que es uno de esos partidazos siempre marcados en rojo cada temporada. Y luego el viernes a las 4 hay un Futsi Roldán, Futsi que está primero, es el único equipo junto a Melilla que ha ganado todos los partidos. Y para mí un Futsi Roldán es un partidazo en toda regla, porque Roldán necesita sumar puntos para reducir esa brecha con los 4 primeros e intentar estar lo más cerca posible de los puestos de playoff.
Pues impresiones para la protagonista de la semana que viene.
Bueno, vamos a ver a quién localizamos de este
bueno,
nivel top.
Hay mucha gente que a lo mejor todavía no ha recibido tantos reconocimientos o tantos premios como las jugadoras que ya hemos entrevistado,
pero
este
que
año
lo merece.
Y que les vamos a ir claro. dando a conocer, porque hay mucha gente que está peleando también claro. por estar ahí en lo más alto. Así que ya sabes que aquí siempre que podamos, cada miércoles, cada semana, en las protagonistas de la Primera División Femenina. Gracias, Alba, buen día.
Gracias, hasta luego.
Seguimos por la Segunda División.
La Segunda División en Futsal Cope.
Una Segunda División que disputó su jornada número 6 este pasado fin de semana con estos marcadores: Levante 5, Family Casa Alcira 1, Barça Athletic 2, Oparrulo Ferrol 2, Ibiza 2, La Nucía 4, Zambú Pinatar 2, Lugo Sala 3, Elegido 4, Melistar 4, Betis 8, Entre Ríos Zaragoza 3, Leganés 1, Málaga Ciudad Redonda 1 y Unión África Ceutí 0, Sala 5, Martorell 0. Hubo un 0-0 en la jornada, algo que no es muy habitual en el fútbol sala, pero hubo ese empate a 0. La clasificación encabezada por el Betis, triple empate en lo más alto, Betis 12, Elegido 12, Unión África Ceutí 12, cuarto es Levante con 11 y quinto Entre Ríos Zaragoza con 10, igualadísimo, 5 equipos en 2 puntos, marcando esa zona de playoff. Está Entre Ríos, como digo, que es quinto con 10 y después le sigue Pinatar con 9, Málaga con 8 y Martorell también con 8. En la zona baja marcaría ahora mismo la permanencia Barça Athletic con 6 puntos en descenso. Estarían Oparrulo Ferrol, que es 14 con 5, Lugo Sala, que es 15 con 5 y La Nucía, que consigue esa primera victoria y es 16 con 5 puntos. Así que no hay ningún equipo descolgado, lo cual son buenas noticias para la segunda división del fútbol sala. Jornada número 7, que se disputa este fin de semana. A las 4:30 de la tarde el sábado, Meliestar Ibiza. A las 5:30, La Nucía Real Betis. A las 6, 3 partidos, Málaga Zambú Pinatar, Entre Ríos Zaragoza Leganés y Levante Elegido. A las 6:30, Family Casa Alcira Barça Athletic. A las 7, Oparrulo Ferrol Sala 5 Martorell. Se cierra la jornada a las 8 con el Lugo Sala Unión África Ceutí. Con la grandísima Billie Eilish, con la cantante norteamericana, cerramos este capítulo de Futsal Cope con su tema Birds of a Feather, que también está nominada a Mejor Canción en los MTV Europa, que hemos repasado durante todo el programa. La semana que viene más, muchas gracias por estar ahí, ya saben, como siempre, Natalia Escobar, no solo en el control técnico, también en la producción. Les hablo Santi Duque, que tengan ustedes una gran semana. ¡Hasta luego!
División de honor, la división de plata, el fútbol sala femenino, los jugadores españoles fuera de nuestras fronteras, la selección, todo el fútbol sala en cope.es. Futsal Cope.